Faustino, Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
En El Espejo, hoy nos acercáis a la campaña Ciudades por la Vida, que impulsa la comunidad de San Egidio para conseguir la abolición de la pena capital.
Así es, porque uno de los rostros visibles de esta campaña que ha estado estos días por aquí ha sido Joaquín José Martínez, que recordamos fue condenado a muerte en Estados Unidos y al final puesto en libertad tras un segundo juicio al demostrarse la falsedad de las pruebas. Ahora ha contado cómo entonces perdió su fe en Dios, en la humanidad y se sentía traicionado por el sistema, pero aún así seguía creyendo en la pena de muerte porque pensaba que era un alivio para la familia de la víctima. Fue el único que sobrevivió de los 13 compañeros de su pabellón. Años después, tras la muerte de su padre, atropellado por una moto, se apoderó de él el ansia de venganza contra el culpable y fue cuando recapacitó y descubrió que lo más difícil y prioritario era perdonar, que la razón que en su día le llevó a defender la pena de muerte, el alivio de los seres queridos, no era real, por lo que representa de falta de compasión, humanidad y perdón. Ahora, Joaquín José Martínez apoya la campaña de la comunidad de San Egidio, que está recaudando fondos para defender a los condenados, más de un millar, y que mantiene contacto con reos de todo el mundo. Y es que la pena capital está en declive. Según Amnistía Internacional, y salvo China, cuyos datos se desconocen, el año pasado fueron ejecutadas 690 personas, un 31% menos que en 2017. Lideran este ranking, este negro ranking, tras China, Irán, Arabia Saudí, Vietnam e Irak. Gracias a la campaña de San Egidio de la que les hablamos, Ciudades por la Vida, son numerosos los países que exploran ya nuevos caminos para avanzar hacia la abolición de la pena capital. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Pues vamos a comenzar el repaso a esta actualidad en el Vaticano, donde ha comenzado la 32ª reunión del Consejo de Cardenales.
El llamado C6 se reúne desde esta mañana y en presencia del Papa Francisco hasta el próximo miércoles.
Hoy ha comenzado aquí en Madrid la cumbre del clima.
El Vaticano también ha enviado una delegación encabezada por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, que ha participado en la sesión inaugural y que esta noche vuelve a Roma. También es la puesta de largo del nuevo nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, que oficialmente asumió ayer su nueva misión diplomática.
En Madrid, en la Casa de la Iglesia, la sede de la Conferencia Episcopal Española, acoge la reunión del jurado de los Premios Bravo.
Unos galardones que anualmente otorga la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social con el fin de reconocer la labor meritoria de los profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
Al menos 14 muertos en un atentado contra una iglesia protestante en Burkina Faso.
El ataque tuvo lugar en una parroquia de la zona oriental del país con fuerte presencia yihadista. Entre los fallecidos hay varios niños y también el pastor que presidía el servicio religioso dominical.
Y en el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, el proyecto Esperanza denuncia que más de 45 millones de personas viven en régimen de esclavitud moderna.
Durante 2019, esta obra de las religiosas adoratrices que trabaja con las víctimas de trata en España ha atendido a 167 mujeres con indicios de trata de 26 nacionalidades y más de la mitad en la franja de edad comprendida entre los 18 y los 29 años.
Gracias, Nacho. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento en El Espejo, nuestra entrevista de hoy.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Línea Directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Week. Entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero, si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me traiga!
Concebirás un hijo.
La poderosa historia de fe.
Le llamarás Jesús.
Que cambió el mundo para siempre.
Esto es obra del Señor. ¿A quién intentas engañar?
María de Nazaret.
Estoy preparada. He aquí la sierva del Señor.
El viernes a las 10 de la noche, fe en el cine, en 13.
¿Quieres una jubilación de verdad?
Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es.
Este martes 3 de diciembre, Ángel Expósito y su equipo emitirán la linterna desde la sede de Endesa con motivo de la cumbre del clima de la ONU. Endesa, comprometida con los objetivos de la COP25, que busca una sociedad libre de emisiones. Recuerda, este martes escucha la linterna de Ángel Expósito desde Endesa.
Endesa, con los objetivos de la COP25 hoy y todos los días.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Nazaret era un pueblo pequeño. La iglesia en Aragón al servicio del mundo rural es el título de la pastoral conjunta que han elaborado los obispos de las seis diócesis aragonesas y que fue publicado ayer. Vamos a hablar de este documento y de la realidad aragonesa con el obispo de Teruel, el monseñor Antonio Gómez Cantero, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
Bien, lo primero queremos que nos cuente, que nos cuenten en nombre de todos los obispos de las diócesis aragonesas un poco cómo se gestó, cómo nació esta carta pastoral conjunta que hemos presentado ya. Nazaret era un pequeño pueblo, esa iglesia de Aragón al servicio del mundo, sí.
Era un pueblo pequeño, sí. Bueno, ya en el año 2016 los obispos de Aragón escribieron una carta a Iglesia en Misión al servicio de nuestro pueblo de Aragón. Y ahora, 3 años después, hemos escrito esta que hemos presentado ayer, la Iglesia de Aragón al servicio del mundo rural, con el subtítulo Nazaret era un pueblo pequeño. Mira, la situación sociológica de nuestras iglesias nos plantea a todos un desafío pastoral y también un nuevo sentido eclesial, ¿no? Uh-huh. Creo que hemos de buscar la Iglesia en cada momento la configuración más adecuada a la situación que nos ha tocado vivir. Uh-huh. Y no sé, es importante que nos concienciemos, que somos comunidad. Lo secundario es qué personas formamos esta comunidad y dónde nos vamos a reunir, creo.
Es una carta de 41 páginas, 122 puntos, en el que hablan de la despoblación, un tema candente, un tema preocupante también en varias regiones españolas, también hay especialmente en Aragón en estas últimas décadas. ¿Cuál es el análisis que hacen de esa realidad actual en la primera parte de esa carta pastoral?
Bueno, la despoblación ha sido un goteo desde los años 60, ¿no? El otro día, hablando con una sacristana de un pueblo pequeño que fui a celebrar la misa con ellas, me decía, estas cosas, este movimiento en los años 60, no ahora, porque ahora ya creo que no tenemos solución, me decía ella, ¿no? Y es verdad, fue un goteo, nuestros pueblos están disminuyendo de personas, se están quedando las personas más ancianas, también los curas vamos cogiendo edad, casi como la población de nuestros pueblos, y entonces es un problema grave. Es decir, nosotros confiamos en esta gente, de hecho empezamos la carta diciendo que es un reconocimiento y un agradecimiento a todas estas personas que han optado por permanecer en los pequeños pueblos de nuestra extensa geografía rural, y que han sido y siguen siendo los transmisores y los transmisores y los referentes de nuestra fe, ¿no? Y entonces en eso estamos en buscar caminos de salida, pero con ellos los protagonistas, porque a veces cuando pensamos en los pueblos pensamos en llenarlos de jóvenes, pero ¿cómo darles salida a los jóvenes en los pueblos? Uh-huh. ¿Qué jóvenes van a ir a nuestros pueblos? Decía esta señora mayor.
Uh-huh. Porque habla de esta señora mayor, precisamente el rostro femenino tiene mucho que decir, ¿no?
Sí, claro, pero eso desde el nacimiento de la Iglesia, ¿eh? Uh-huh. No sé, Jesús se aparece primero a las mujeres y ellas sin ser fiables en el testimonio en aquella época, porque no tenía validez su testimonio, fueron los que anunciaron la resurrección y a partir de ahí empezó todo. Y en nuestros pueblos, en el 99%, son las señoras las que siguen abriendo la iglesia, las que siguen cuidando como si hubiese la celebración de la misa todos los días. Ellas rezan en Semana Santa, hacen Vía Crucis, rezan el rosario muchos días, incluso hacen procesiones ellas solas, ¿eh? Sí. El otro día también en otro pueblo me contaban, el día del Pilar, como no pudo venir el sacerdote, ya hicimos la procesión nosotras y nos salió muy bien. Y bueno, pues ellas son las que mueven todo. Y ellas son las que son la mayoría que están en nuestros grupos de formación. En los pueblos, hay grupos de formación de la mayoría de señoras, hay grupos de Cáritas, hay grupos de Manos Unidas. Son ellas las que, bueno, igual que las que mantienen nuestra familia tradicional y rural.
Esa es un poco la lectura que hacen de la realidad pastoral en esos pequeños pueblos. Y la Carta Pastoral también dice, bueno, este es el análisis, pero ¿cuáles son algunas acciones concretas que plantean de cara a por dónde trabajar en el futuro?
Bueno, ya en la anterior Carta Pastoral del 2016 se habló de las unidades pastorales, es decir, que un sacerdote podía llevar varias parroquias y que ahora lo que intentamos es que las celebraciones se unifiquen también. Igual que se mueven las personas para ir al médico o para ir a la compra, porque en su pueblo ni hay médico ni hay lugar donde comprar, también para ir a la celebración. Y se está consiguiendo ya en algunos pueblos, ¿eh? En algunos pueblos ya saben que en tales sitios hay celebración de la Eucaristía y allí se acercan. Después también no dejarles nunca solos. De hecho, el sacerdote sigue yendo, aunque no viva ya en el pueblo, el sacerdote sigue yendo y ya les digo que hay grupos pequeños de 7, 8 personas, 5, que se reúnen para dinamizar la vida del pueblo, la vida del pueblo, también la vida social. Pero que se reúnen pues para organizar Cáritas de una zona o de un arciprestazgo, para Manos Unidas, para catequesis de adultos, hay grupos de Biblia, hay grupos de reflexión cristiana, etcétera, etcétera. Cada uno lo llama, o grupos de vida, ¿no? Cada uno lo llama como cree conveniente. Entonces tenemos que intentar que nuestros cristianos, como los primeros cristianos, se reúnan y vayan de un pueblo a otro. Yo he participado en celebraciones que tanto en Cuaresma como en Adviento prepara la Acción Católica General en nuestros pueblos y donde van de 5 o 6 pueblos y después tenemos una merienda después de la oración y esas cosas. Y eso nos ayuda a estar juntos, a reconocer quiénes somos, a poder trabajar juntos, a animarnos, todas estas cuestiones.
¿Y qué demandas hacen desde esa Carta Pastoral a las administraciones, a los políticos, para que puedan mejorar esa vida de alguna manera en el mundo rural?
Bueno, primero somos conscientes que nosotros no somos quienes para pedir a los políticos nada. Pero sí que en nuestra Carta Pastoral valoramos todos los esfuerzos que la administración, los partidos políticos, los alcaldes y concejales de cada pueblo, las asociaciones rurales, los nuevos emprendedores, hay jóvenes emprendedores que están en los pueblos, los movimientos ciudadanos que se han generado a raíz de esta España que se va vaciando poco a poco. Me decía esta señora el otro día, por favor, no nos llamen España vaciada, que nosotros estamos aquí. Dice, diga que es poco habitada.
Poco habitada o despoblada, ¿no?
Que nosotros estamos aquí, ¿no? Decían. No sé, la gente es muy viva porque, fíjate, ya vemos que no es cuestión de números, sino que es cuestión de vitalidad. Muchos de nuestros pueblos, también pastoralmente, son mucho, mucho, mucho más vitales que lo que puede ser una parroquia de la capital. Entonces, no es tanto cuestión de número, sino de vitalidad, y esto lo queremos promover y promocionar, la vitalidad de esta gente.
De todas formas, obviamente, la Carta Pastoral, esta Carta Pastoral conjunta de la que estamos hablando, es una reflexión, propone unas acciones, pero tiene una mirada o quiere tener una mirada muy positiva y sobre todo de esperanza, ¿no?, en el futuro.
Sí, mira, el Evangelio es esperanza o no es nada, porque si uno no tiene esperanza, aunque lea el Evangelio todos los días, pues no vale la pena creer. ¿Para qué vamos a creer si no? Creemos porque creemos en Jesús resucitado y porque creemos en su Evangelio. Y el Evangelio es siempre esperanza, es generador de vida, de novedad, de creatividad, capaz de gestar nuevos escenarios, nuevos dinamismos. No sé, la comunidad cristiana nunca se ha encerrado en sí misma. Siempre se ha visto desde Hechos de los Apóstoles que cuando una comunidad cristiana es pequeña, las más poderosas, los más fuertes, las más numerosas siempre han ido a la ayuda de ella. Y eso también es otra de las cosas que propone la Carta. Es decir, no nos podemos encerrar los cristianos en nuestra parroquia, en nuestra sacristía, en nuestros salones parroquiales, sino que hay. Y por eso también tenemos pues ya muchos en las iglesias de Aragón, tenemos muchos lo que llamamos animadores de la comunidad, que son agentes de pastoral en espera de presbítero que van a nuestros pueblos, ¿no?
Por cierto, la Carta Pastoral se la han pedido, se la van a enviar a algunos otros obispos que comparten también esta preocupación de
toda España. Se la enviaremos a todos los obispos, claro, a todos los obispos. Y yo aquí en Teruel se la voy a enviar también a todas las autoridades. Para que la, bueno, para que la tengan.
Exacto, es una y la vean y reflexionen y vean que hay sí, que hay sí. posibilidades de salir adelante, a pesar de que, como decíamos, en todo Aragón hay 300 sacerdotes nada más, pero esas unidades pastorales se están dando soluciones concretas ya sobre la marcha a sí. esas necesidades, ¿no?
Y no solamente en Aragón, en Castilla y León, en más sitios, están en Castilla-La Mancha, en los pueblos pequeños se están dando soluciones ya desde hace más de 30 años. Pues... porque ha habido pueblos que de 30 años han pasado de tener 500 a tener 20 habitantes.
Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, gracias por habernos acercado en estos minutos a esa carta pastoral, a ese contenido y a esa esperanza sobre esa iglesia de esas zonas poco habitadas, no vaciadas, pero sí poco habitadas. Gracias, bueno, y buenas tardes. Vosotros, un abrazo.
Buenas tardes.
Adiós. Un abrazo, adiós. Y en el espejo volvemos ahora con la página informativa de nuevo, que abrimos con Nacho de Gamón. Saludos.
Hola, Faustino.
Pues vámonos hasta el Vaticano, donde ha comenzado la 32ª reunión del Consejo de Cardenales.
Sí, además, ayer por la tarde el Papa visitó Grecia, el lugar donde San Francisco de Asís montó el primer Belén. Allí Francisco firmó su carta apostólica Admirabile Signum sobre el significado del nacimiento. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La carta ha sido un regalo de Navidad anticipado por el Papa, en el que reivindica la costumbre de instalar el nacimiento en casas, trabajo y en espacios públicos, e incluso invita a revalorizar la tradición allí donde haya caído en desuso. En el texto desgrana los personajes esenciales del Belén, explica el significado que encierra el portal, la simbología de todos los gestos que allí se representan y las lecciones que podemos aprender de todos sus protagonistas. Ante el pesebre, insiste el Papa, podemos sentir y tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo y que nos permite ver la revolución del amor, la revolución de la ternura. La contemplación del Belén, añade el Papa, facilitará encontrar momentos de silencio y oración para reorientar nuestra vida y evitar dejarnos engañar por propuestas efímeras de felicidad.
Gracias, Eva. Aquí en España, en muchas diócesis ya han comenzado algunas iniciativas solidarias de cara a la Navidad.
Es el caso de Toledo, donde el arzobispo primado Braulio Rodríguez Plaza ha inaugurado esta mañana el rastrillo de Manos Unidas. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenas tardes.
Buenas tardes. Un rastrillo en el que podemos encontrar diversos productos donados por los toledanos, muchos de ellos realizados de manera artesanal, así como artículos de Manos Unidas. Entre los objetos, libros, ropa, zapatos, bolsos, bisutería, cerámica o juguetes. También se puede degustar una selección de dulces elaborados artesanalmente por los conventos y monasterios de Toledo con el fin de ayudar a las comunidades religiosas de la ciudad. Braulio Rodríguez, arzobispo toledano, ensalzaba el papel de Manos Unidas en la lucha contra el hambre y además ponía el acento en lo más importante de la humanidad, los seres humanos.
Y cuando se degrada al ser humano, se degrada la naturaleza. Y ahí es donde está lo que tantas veces insiste el Papa Francisco de la casa común. Y en la casa suele haber comida.
Inauguración esta mañana del tradicional rastrillo de Manos Unidas, en un acto en el que también ha estado presente la alcaldesa de la ciudad imperial, Milagros Tolón.
Con motivo del Adviento, el obispo de Vitoria ha publicado una carta pastoral.
En ella, Monseñor Juan Carlos Elizalde recuerda que, haciendo memoria agradecida de la acción de Dios en nuestra vida, nos llenamos de esperanza para estrenar un nuevo año litúrgico. El obispo de Vitoria señala que esperamos porque Dios espera. Su esperanza nos precede porque el Señor espera mucho de nosotros, explica, nos llenamos de esperanza para no defraudar la suya en nosotros.
Les contamos también que las autoridades comunistas han profanado un templo católico en China.
El templo ubicado en Jian, en la provincia de Jiangxi, fue construido con las aportaciones voluntarias de los fieles. Primero, en septiembre, se cambió el letrero con el nombre de la iglesia por un cartel con eslóganes del Partido Comunista Chino y se obligó a situar la bandera china a la entrada del templo. Pero ahora, un cuadro de la Virgen María con el niño que presidía una de las paredes del templo ha sido sustituido por una imagen del presidente de China, Xi Jinping. Además, se le ha quitado las llaves a la comunidad parroquial y se han tapiado las ventanas para que no puedan acceder al edificio.
Y también en Asia, el arzobispo de Yangon ha pedido el cese de la violencia contra las minorías.
El cardenal Charles Maumbo ha lanzado un llamamiento a las autoridades de Myanmar para que se abandonen las armas y la violencia y se dialogue con todas las comunidades de todas las etnias y religiones, buscando una solución pacífica a décadas de conflicto, comenzando un nuevo proceso de paz, justicia, verdad y reconciliación.
Gracias, Nacho. Recién inaugurada la Cumbre del Clima de Madrid, queremos recordar algunas reflexiones del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si que pueden servir para el debate de los políticos del mundo en torno al cuidado de la casa común. En primer lugar está su invitación urgente a un diálogo que nos una a todos en la reflexión sobre cómo estamos construyendo el futuro del planeta, con una especial atención a los jóvenes que piden cambios que no olviden el sufrimiento de los excluidos. A ello hay que sumar los efectos de la degradación ambiental del actual modelo de desarrollo y la cultura del descarte sobre la que tantas veces nos interpela el Papa Francisco para dejar un planeta habitable a las futuras generaciones. Pide el Papa también superar el individualismo con un estilo de vida alternativo, siendo responsables como consumidores, porque solo cuando se cambian los hábitos sociales que afectan a determinados productos, las empresas modificarán sus prácticas para considerar con mayor prioridad sus patrones de protección y de impacto ambiental. Y está además la invitación de Francisco desde su encíclica a trabajar con honestidad, valentía y responsabilidad, sobre todo los países más poderosos y contaminantes, para la reducción de los gases de efecto invernadero. Terminamos así el espejo.